En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dentro de unos minutos se va a celebrar una reunión importante porque va a marcar qué es lo que va a ocurrir en la Comunidad de Madrid con las restricciones en los próximos días. Bien, es verdad que desde el punto de vista laboral, en principio, no nos tiene que afectar demasiado porque una de las condiciones es que debemos poder seguir trabajando, acudiendo a nuestro centro de trabajo si es preciso, aunque muy probablemente se harán llamadas al teletrabajo, que es una de las condiciones que ya desde el estado de alarma se vienen promoviendo. Y precisamente dentro de la Administración Pública, ya el Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el acuerdo del que os hablábamos la semana pasada en relación a las condiciones del teletrabajo para los funcionarios. Lo comentaremos hoy en nuestra mesa de empleo público. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y ella continúa teletrabajando. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy contenta de estar otro día aquí más con vosotros en Madrid Trabaja.
¿Y contenta de teletrabajar o no?
Sí, tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Echo de menos estar ahí en el estudio de radio.
Y en la redacción, ¿verdad? Ahí el ambientillo de redacción. Y Javi García lo echa también de menos, ¿no?
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Así es, echa mucho de menos estar en la redacción con vosotros, con los compañeros de Onda Madrid. Y luego ver cómo se enciende la luz roja del estudio también es un momento muy especial que echamos en falta.
Bueno, pero en cualquier caso también tiene sus ventajas en estos días. Y nos mantenemos además en contacto con los oyentes, por ejemplo, a través de Twitter, Javi García.
Sí, simplemente nos pueden buscar y seguirnos, ya que están en esta red social, en @madridtrabajaom.
Y Andrea San Martín, ¿tenemos Facebook?
Tenemos Facebook con el nombre del programa, es muy sencillo. Solo tienen que poner dos palabras, Madrid Trabaja.
Y también tenemos ofertas de empleo como todos los días, que comenzamos con 20 vacantes para personal de limpieza en Alcalá de Henares.
Sí, para reforzar la limpieza de institutos se requiere tener la titulación de la ESO y también el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, además de una experiencia mínima de 6 meses en el puesto. El contrato que ofrecen es por obra y servicio con jornada completa, el salario de 950 euros brutos al mes en 14 pagas.
En Rivas Vacía Madrid necesitan 4 profesores de grado en ciencias y en letras.
Una academia busca profesores para impartir clases de apoyo en materias de ciencias y letras. Los interesados deben estar inscritos en la agencia de colocación de Rivas Vacía Madrid. El contrato es temporal a tiempo parcial en horario de tarde.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada convoca 3 plazas de bombero conductor.
Sí, como bien dices, son 3 plazas de bombero conductor pertenecientes a la escala de administración especial en la subescala de servicios especiales. El aspirante debe estar en posesión del título de bachillerato o de técnico, es decir, una titulación equivalente. El proceso de selección es mediante el sistema de concurso oposición. El plazo para presentar la candidatura termina el 26 de octubre.
Por cierto, Javi, ¿cuándo digo yo algo mal en las ofertas de trabajo?
Por si acaso, por si acaso.
Bueno, hay 5 puestos para asesores inmobiliarios.
La compañía Remax Visión pretende ampliar su plantilla ofreciendo formación y entrenamiento inmobiliario para trabajar en la gestión de ventas inmobiliarias. Solo se necesita disponer de la titulación de la ESO y se valorará tener conocimientos en inglés. El contrato es temporal, jornada completa y el salario es de 1.500 euros brutos al año.
En Fuenlabrada.
Al mes, perdón.
Al mes, vale, sí, esto es importante porque 1.500 euros al año no da ni para pipas, vamos. En Fuenlabrada buscan electricistas.
Que tenga experiencia anterior de al menos 4 años como electricista instalador industrial o en viviendas, el candidato se va a encargar de las instalaciones eléctricas en diferentes obras por la Comunidad de Madrid. El contrato que ofrecen aquí es de tipo temporal, con opción después de pasar a indefinido, una jornada completa de lunes a jueves, con un horario de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 2.5 a 5. El salario es de 1.500 euros brutos al mes.
Y Javi, tú que eres más veterano en el programa, recordarás que hubo un tiempo en el que siempre cerrábamos con una oferta en Europa, ¿verdad?
No tan lejano, además, ese tiempo.
Sí, parece muy lejano, pero fue antes de marzo, antes de que sucediese todo esto del COVID. Pues bien, hoy hemos recuperado esa tradición porque ha encontrado Andrea una oferta para trabajar en Inglaterra como monitor de apoyo para niños autistas.
Efectivamente, concretamente para trabajar en un centro de niños autistas ubicado, como decimos, en Inglaterra. Solo se requiere tener formación universitaria y durante el primer mes el candidato o candidata recibirá una formación inicial. Además, en el centro de trabajo se va a ofrecer un alojamiento al trabajador y las comidas durante la jornada laboral también están incluidas. El contrato es indefinido, jornada completa de 37 horas y el salario inicial de unos 10 euros la hora.
Así que si te interesa esta o cualquiera de las otras ofertas que te hemos comentado en el día de hoy, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están las ofertas de empleo de este 30 de septiembre. Y empezamos nuestra mesa de empleo público en el día de hoy saludando a Rosa María Robledano de la Federación de Servicios Públicos de UGT en la Comunidad de Madrid. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí corriendo para llegar a tiempo para estar con vosotros y con todas las personas que nos escuchan.
Y nosotros que te lo agradecemos, por supuesto, que cumplas aquí con la cita. En estos momentos ya no estás teletrabajando, aunque hoy sí, en el programa sí, pero en tu vida diaria profesional no, ¿no?
Sí, en el programa sí, estamos teletrabajando, pero no, la participación en el programa ha sido algo excepcional, pero yo todos los días estoy acudiendo a desempeñar las funciones en el centro de trabajo, sí.
O sea, que
tareas no echas sindicales en donde corresponde, no, claro. A veces en la propia federación del ámbito de los servicios públicos, sí. Otras veces pues fuera, en reuniones o con ayuntamientos o con algún sitio, pero bueno, siempre, casi siempre se va normalizando la situación, aunque todavía la videoconferencia y el teletrabajo sigue instaurado en algunos momentos o en algunas ocasiones.
Bueno, lo mejor es irlo combinando, ¿no, Rosa? Las dos cosas.
No, está bien. Es una forma nueva.
Sí, bueno, ya que hemos recibido el cursillo acelerado durante el estado de alarma para teletrabajar, pues ya nos cuesta menos trabajo, ¿no? Porque sí.
No es cursillo acelerado, eso es, te metes en como puedas salir y sacar el trabajo. Sí, lo hemos también dicho muchas veces que eso no era teletrabajo, todos hemos sido conscientes, hemos trabajado todo lo que hemos podido, desde luego, para dar cobertura a las necesidades, pero eso no es teletrabajo.
Ya, la verdad es que a partir de hoy y con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto que regula las condiciones de teletrabajo entre los funcionarios, que ahora hablaremos, que es un aspecto que no comentamos la semana pasada del personal laboral, pero bueno, ciñéndonos al tema funcionarial, digamos que ya cambia mucho la película, ¿no, Rosa?
Hombre, siempre que está regulado es mucho más fácil. Lo que está claro es que facilita la negociación en las diferentes administraciones públicas, que es lo que veníamos demandando de forma habitual y reiterada. Y es un avance para regular la forma de trabajar no presencial en los centros de trabajo de la forma tradicional que conocemos de siempre.
Pero al final sí se ha quedado fuera el personal laboral, aunque con matices, ¿no? Porque lo que dijo el otro día la ministra es que habrá que desarrollar una negociación expresa para este colectivo.
Vamos a ver, el artículo 1 tiene un punto 5 que dice el personal laboral. Bueno, todo esto empieza porque la regulación del teletrabajo al final es una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale?
Sí.
Y una modificación del artículo 47. Añade un artículo 47.bis, o sea, 47bis, que se llama teletrabajo como tal. Y dentro de los puntos que recoge el teletrabajo, el punto 5 Dice, el personal laboral al servicio de las administraciones públicas se regirá en materia de teletrabajo por lo previsto en el presente estatuto y por sus normas de desarrollo. Con lo cual, el personal laboral está reflejado aquí. Lo que pasa es que para todos los ámbitos y todas las administraciones hay que negociar y regular porque, bueno, debe de ser así. La capacidad de autonomía en la negociación no la pueden quitar, ¿no? Entonces, en cada ámbito se negociará, pero tiene la mención especial para el personal laboral diciendo que se rige en todas las administraciones públicas en relación al teletrabajo por lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, con lo cual aquí su apartado tiene como que están recogidos.
Vale, pues ese es un dato interesante. Después vamos a seguir comentando alguno más, pero es que ayer el Consejo de Ministros dio mucho de sí y también nos encontramos con que se estableció la eliminación provisional de un requisito que suele ser habitual a la hora de ejercer como profesor en secundaria y bachillerato, como es el tener el máster acreditativo, el antiguo CAP para aquellos que llevan más tiempo, y vamos a hablar también de este asunto. Porque es una medida que no ha gustado mucho a la Conferencia Nacional de Decanos de Educación. Así que vamos a hablar con su presidenta, que es Carmen Fernández Morante. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Encantada de acercarme a Onda Madrid desde Santiago de Compostela.
Pues nosotros encantados también de saludarte y te diríamos entonces buenas tardes, ¿no?
Buenas tardes, sí.
Bueno, Carmen, os ha pillado incluso, comentáis en el comunicado, hasta con cierta sorpresa.
Sí, absolutamente perplejos porque es una medida que afecta directamente a uno de los elementos fundamentales en los que intervenimos los decanos y decanas, las facultades, que es un título oficial que no es que se acostumbre a solicitar, sino que por ley es un requisito, es un título habilitante que cualquier candidato para ejercer en la docencia tiene que cumplir para ser contratado en la administración pública y en la escuela privada también, ¿no? Entonces nos ha pillado sorprendidos porque llevamos trabajando en un proyecto de mejora de la profesión docente durante 2 años con interlocuciones directas con el Ministerio y pues con declaraciones y propósitos absolutamente contrarios a una medida como esta que contradice todas las declaraciones y de intenciones del Ministerio y de la mayor parte de las comunidades autónomas respecto hacia dónde tiene que ir la formación inicial docente.
Bueno, es que a mí además me ha sorprendido porque justo la semana pasada hablábamos aquí con el director de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, porque han abierto bolsas para determinadas disciplinas de secundaria y, lógicamente, entre los requisitos estaba ese máster, o yo siempre recuerdo el CAP porque es más de mi época, ¿no? Pero bueno, para las generaciones más jóvenes, el máster de formación del profesorado.
Efectivamente, es que todas las comunidades autónomas habitualmente cuando tienen necesidades y en previsión de cubrir puestos y en esta situación sabemos hace meses que esta necesidad es imperiosa, sabemos hace meses que había que tomar medidas pues para facilitar esas contrataciones masivas con los fondos COVID que se han habilitado para las comunidades autónomas, pues lo lógico es que las comunidades convoquen esas listas si no tienen listas actualizadas o son insuficientes y las personas que cumplen el requisito legal, obviamente, porque hasta hoy era un requisito legal, hoy con la publicación del Real Decreto Ley, pues ese requisito se deja en suspenso durante este curso, pues lo lógico es que todos los egresados, que son cientos de miles, y estos son datos que están publicados por el propio Ministerio, del orden de 31.000 nuevos titulados en el máster secundaria en todas las especialidades al año, en nuestro país y en todas las comunidades autónomas, pues lo lógico es eso, es que se saquen listas de forma urgente para que estas personas, tenemos además constancia de que en los últimos años no se han convocado ofertas públicas de empleo o se han convocado muy pocas, dado la situación de crisis y la tasa de reposición, pues todos estos cientos de miles en los últimos 4 años se cuantifican en ciento casi 15.000 titulados, ¿dónde están y por qué no van a tener opciones para para poder cubrir y trabajar como docentes ante estas nuevas necesidades.
Pues acabas de desmontar, Carmen, el principal argumento que ofrece el Ministerio, que es que faltan profesionales con esa acreditación del máster para cubrir todas las vacantes. Desde luego ya quisiéramos que estuvieran incorporados 100 y pico mil profesores en las distintas comunidades autónomas, ¿no?
Sí, de hecho nosotros llevamos 3 años, un año con el gobierno anterior, otros 2 años con el gobierno actual, pidiendo que se adopten medidas que tienen que ver incluso con el acceso a los títulos de formación inicial, al máster secundario, a los grados de magisterio, porque el volumen de miles de alumnos que tenemos realmente en relación a la oferta de empleo pública y privada es que sobrepasa con creces las necesidades. Incluso estamos pensando que pidiendo que se establezcan requisitos de acceso y que ese número de plazas, que como le digo, es del orden de 42.000 nuevos alumnos en el máster secundario en toda España, sobre 31.000 o 32.000 egresados anualmente, pues que se dimensione, porque realmente claro, no podemos masificar las facultades y, por otra parte, también formar profesionales de alto nivel pedagógico para que estén trabajando, como sabemos, fuera de lo que es su ámbito de profesión.
Y luego, Carmen, para los que somos profanos en la materia, ¿qué representa que un profesor se incorpore ahora mismo sin ese máster?
Lo primero que quiero decir es que no se trata de un profesor, se trata de un graduado o licenciado en un ámbito disciplinar. Un profesor es un graduado que tiene un título habilitante para ejercer la profesión, en este caso el máster de secundaria. Y ahora voy a lo que tú me dices, ¿qué representa? Para nosotros representa algo muy grave, porque representa una hipoteca, a nuestro juicio, para las posibilidades de empleo de los egresados que van a venir a continuación. Y supone también una hipoteca muy grande en ese proceso de renovación y de cualificación de la profesión docente, ¿no? Que implica y todas las directivas europeas, las instituciones europeas que avanzan o reflexionan o hacen normas sobre la formación docente están marcando una dirección que contradice claramente esto. Se está diciendo que la profesión docente tiene que mejorarse con una mayor formación pedagógica y práctica, de ahí que se hable de un proceso de inducción, APD le llamamos nosotros, algunos partidos políticos lo llaman MIR, otros DIR, Entonces, realmente si se está hablando y la tendencia internacional es que para mejorar y elevar el nivel de calidad de nuestros profesores necesitamos una mayor formación pedagógica, didáctica y práctica, pues esto supone una hipoteca. Y en términos prácticos, a nosotros nos preocupa muchísimo, primero, la opacidad con la que se pueden realizar esas contrataciones, porque estamos hablando, yo acabo de leer el Real Decreto, nada, pues se despacha en menos de una página la solución, nombramiento como funcionarios interinos, las plazas se amortizan en el momento en que acabe el curso, pero esos funcionarios interinos que no son profesores, que no cumplen con ese requisito de titulación habilitante, van a entrar inmediatamente en esas listas de claro, sustituciones y van a entrar en una posición prioritaria a los titulados, por ejemplo, que este año se egresen en las universidades, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Estamos hablando de que no podemos, estamos en una situación absolutamente excepcional y yo lo entiendo, lo entendemos, ¿no? Una situación en la que requiere medidas excepcionales, pero medidas excepcionales pues sería si no hay listas, convocar listas claro, extraordinarias, incluso listas en el Estado, coordinadas, para que pueda haber movilidad.
Claro, claro, claro. Existen otras soluciones y desde luego, por lo que nos has comentado, Carmen, profesionales no faltan con el máster habilitante, con lo cual tampoco se justifica esta urgencia en la medida. En fin, pues gracias por dejarnos la opinión. Nos gusta conocer la opinión de los que sabéis y en este caso yo creo que siempre es bueno acudir a las fuentes de los que están muy cerca de, en este caso, los futuros profesores para conocer la opinión sobre las medidas que se toman. Carmen, muchas gracias.
Javier, muchísimas gracias a vosotros y de verdad hacer una llamada de atención no solo al Ministerio, sino a todas las comunidades autónomas y a sus consejeros, porque ha sido una decisión de la Comisión Sectorial a que revisen esto por lo que supone en la profesión docente y de hipoteca del futuro que tenemos por delante. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Y Rosa, pues quisiera conocer también tu opinión, porque, en fin, parece que en la Comunidad de Madrid las bolsas ya las tenemos convocadas y con ese requisito, pero no sé si es una manera de que pueda aparecer personas contratadas, digamos, entre comillas, por la puerta de atrás. No solamente en la Comunidad de Madrid, porque esto es una cuestión a nivel estatal.
Hombre, es un ámbito estatal. De hecho, bueno, la negociación, efectivamente, la información yo la tengo a través de mi federación estatal. Sí que me han trasladado que, efectivamente, al final, pues la decisión ha sido por poder, en la situación extraordinaria, poder arbitrar alguna solución que no es, desde luego, la que debería de ser. Pensamos que si esto ha pasado también por una mala planificación, porque si lo tuvieran de una forma establecida, pues está claro que debería de haber suficiente opción a la hora de contratar, pero el problema también es que la oferta de trabajo que les hacen en muchos casos es que no les compensan, porque la información que nosotros tenemos es que hay ofertas de un tercio de jornada. Hay ofertas como mucho hasta diciembre. Pues depende de dónde le oferten, así se van a ir o así lo van a dejar. La precariedad ha influido para que al final tengan que tomar esta decisión.
Claro.
Es verdad que no afecta a maestros, a lo que es el ámbito de primaria, que afecta a secundaria, bachillerato, artísticas, pero es cierto que deben de tenerlo como algo totalmente extraordinario y que de ninguna de las maneras se vaya a convertir a futuro en la forma de contratar o de cubrir esas necesidades. Es cierto que la información que yo tengo es que en este momento iban a contratar preferentemente a quienes sí que tuviesen el máster, pero que en algún caso, en donde haya necesidad y no lo tengan, pues de forma excepcional harían esa cobertura, ¿no? Pero está claro que es una mala previsión de las administraciones educativas y que se debe de paliar en ese sentido. Como
sí,
tal, la
final
UGT denuncia las malas condiciones que han propiciado el que falten en muchos de los sitios.
Sí, porque al final estamos en algo parecido a lo que se comenta con el personal sanitario, ¿no? Que al final no es que falten, sino que las condiciones que se les ofrecen pues no están adecuadas, ¿verdad?, digamos, al esfuerzo que han tenido que hacer para prepararse.
Claro,
en su ámbito profesional.
Es que, vamos a ver, si nos ofrecen una jornada de un tercio, pues a lo mejor en la Comunidad de Madrid, depende de dónde te pille, que es uniprovincial, pues te puede pillar muy lejos, pero bueno, puedes tener suerte. Pero en cualquier otra comunidad, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, te ofrecen un tercio y estás en Cuenca y te lo ofrecen a la otra punta, dices, es que pierdo dinero, tengo que poner dinero para trabajar. O sea, que es que también tienen que ser conscientes y ver la situación de qué es lo que ofrecen para que al final tengan profesionales que acepten esas condiciones, o sea, esos contratos, siempre y cuando tengan condiciones óptimas, pero que desde luego tienen que trabajar para que no vuelva a darse esta situación extraordinaria y tengan que arbitrar decisiones como la que, bueno, pues hoy, como ha dicho Carmen, está publicado el Real Decreto en el BOE, lo podemos ver, pero que hay que paliar estas deficiencias que mira, no hay que alegrarse de los males, pero la pandemia quizá nos hace aflorar aquellas deficiencias que no se muchas en muchos casos no se pensaba que podían ser tan problemáticas si llega una situación excepcional como la que estamos viviendo.
En fin, enseguida vamos a estar hablando de nuevo de teletrabajo con Rosa, pero es que tenemos, atención, oportunidades de empleo para informáticos, para técnicos juristas en la Universidad Politécnica de Madrid y en el Ayuntamiento de Ciempozuelos. Será después de esta pausa, 3 y 23 minutos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y en un día como el de hoy, en el que hablamos de empleo público aquí en Madrid trabaja, vamos a contactar con la Universidad Politécnica, porque ya hace algunas semanas hablamos con ellos, estaban buscando auxiliares de biblioteca y ahora se decantan más por los perfiles informáticos. Así que si perteneces a esa rama profesional, te va a interesar lo que vamos a comentar con Francisco Toribio, que es vicegerente de personal de la Universidad Politécnica de Madrid. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada,
encantado de saludaros.
Igualmente para nosotros, siempre que estamos hablando de empleo y no paráis, ¿no? Desde la Universidad Politécnica.
Sí, porque teníamos ofertas de empleo acumuladas desde el año 2017, ofertas de empleo público aprobadas por la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues tuvimos que acometer una modificación de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario para después poder convocar todos estos procesos. Uh-huh. Entonces, bueno, hemos acometido procesos en biblioteca, en informática y estamos a punto de acometerlos en administración también.
Ah, pues ese también será interesante porque todo lo que tiene que ver con administración siempre hay muchos candidatos dispuestos a trabajar, porque hay muchas personas que cumplen normalmente los requisitos. Esto de la informática es un poquito más especializado, ¿no?
Sí, son puestos de informática. Bueno, en concreto convocamos plazas del Cuerpo de Gestión de Sistemas de Informática, que estos son puestos de más nivel y, bueno, básicamente son puestos de desarrolladores y de gestores de bases de datos y de sistemas. Y luego convocamos también plazas de gente con menor cualificación técnica, pero que también son necesarios, que es su cuerpo de técnicos auxiliares de informática.
En el primero de los casos, me imagino que imprescindible la titulación universitaria.
Sí, titulación universitaria. Lo que pasa es que, bueno, por aplicación de las normas de función pública, no es necesario ser informático como tal, sino que simplemente es necesario ser diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o graduado en las actuales titulaciones universitarias, pero no es necesario ser informático.
Ya, lo que pasa es que luego nos encontramos con el temario y entonces dices, tienen más facilidad los informáticos, sí, ¿no?
Claro, efectivamente, luego el trabajo a desarrollar es de informático, entonces sí que se requieren conocimientos de, pues hay como dos bloques, uno de bases de datos y sistemas y otro de desarrolladores como tal, programación pura y dura, sí.
Y luego en este apartado, ¿el proceso de selección cómo va a ser?
Pues en concreto en esta posición, que es la más dura también porque es la de más nivel, la de gestión de sistemas informática, es el proceso es un concurso oposición en el que, bueno, en la oposición tiene un peso de 20 puntos, el concurso de 10, un 66% frente a un 34% aproximadamente. Son cuatro ejercicios, tres de ellos obligatorios y un tercero optativo de inglés. Y una fase de méritos en la que se puntúa pues, la experiencia fundamentalmente como funcionario interino de estas categorías, tanto en la universidad y en otras universidades como en otras administraciones.
Vale. O sea que en principio cuentan siempre y cuando aprueben, lógicamente, esa parte teórica con un poquito más de ventaja a aquellas personas que ya han trabajado como interinos tanto en la Universidad Politécnica como en otras entidades públicas.
Sí, efectivamente. Esa fase de concurso en la que se busca pues, experiencia en puestos de trabajo similares, pues siempre, en la mayoría de posiciones, en universidades sobre todo, siempre se busca. Uh-huh.
Bueno, y luego tenemos la otra que se refiere a los auxiliares de informática. Aquí incluso no sé en la otra, pero aquí hay bolsa de empleo, es decir, que incluso, lo digo porque también a la hora de presentarse es un aliciente para muchas personas decir, bueno, pues si no puedo aprobar la oposición, por lo menos que me metan en la bolsa de empleo para que tiren de mí cuando me necesiten.
Sí, en ambas oposiciones hay bolsa de empleo y el único requisito que ponemos es superar el primer ejercicio de la fase de oposición de ambos procesos. Uh-huh. Esto es interesante porque en la universidad esta oposición se convocó la última vez en el año 2010, ambas, con lo cual esta bolsa de empleo ha estado vigente 10 años. Es verdad que esa no es la intención es que los procesos sean con mayor regularidad y las bolsas de empleo tengan una vigencia de 2-3 años, pero sí que son bolsas que se van a utilizar porque son necesarias.
Claro. Bueno, pues en el caso de los auxiliares, aquí los requisitos un poquito inferiores en el sentido de que la actividad también es un poquito menos especializada.
Sí, sí, y sobre todo, bueno, por igual, por aplicación de las normas de función pública. Para un grupo C1, que son estas plazas, pues lo que se exige es ser bachiller o técnico, uh-huh, con todas las equivalencias con las antiguas titulaciones de bachillerato y de
BUC. Sí, 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 sí. Bueno, en cualquier caso, aquí los ejercicios son menos, ¿no? Porque hablábamos de 4, si no me equivoco, en el anterior, aquí son 3.
Sí, aquí son 3, 2 de ellos obligatorios y eliminatorios, y luego un optativo de inglés también. Y nada, son el primer ejercicio son 100 preguntas tipo test y el segundo son 10 preguntas teórico-prácticas sobre el temario que bueno, el temario está compuesto de un bloque general que son 9 temas porque al final es acceso a función pública, claro. Entonces todas las normas de procedimiento administrativo y cosas así que hay que manejarlas. Y 22 temas de tecnología básica.
Claro. Sí, esto volvemos a lo que comentábamos antes. Digamos que la convocatoria es genérica para personas de un nivel educativo, pero lógicamente aquellas que tengan una formación profesional en la familia informática pues tendrán más posibilidades porque conocerán un dedillo esos sí, temas que están en las bases. Aquí hay concurso también, ¿no?
Sí, sí. También hay una fase de concurso en la que igualmente se prima el... Se puntúa el haber sido funcionario interino en esta misma categoría, grupo de funcionariado en la propia universidad y en otras administraciones. Y luego el tener titulación superior a la requerida.
Claro,
también
vale.
Se le da algo de puntuación, sí.
Bueno, y de plazo hasta el 13 de octubre, o sea que vamos con tiempo, lo podemos eso hacer
es
con tiempo.
Eso es, y está previsto, en las propias bases está previsto que los ejercicios sean a partir del mes de diciembre de 2020, con lo cual, bueno, pues el plazo para resolver luego el procedimiento son 6 meses, bueno, tenemos la previsión de a ver si hacia el verano del año que viene podemos tener incorporados a los nuevos funcionarios.
Bueno, pues eso también es bueno saberlo porque evidentemente es una oposición que no se va a retardar, COVID mediante, me imagino, ¿no?
Efectivamente, tenemos, bueno, está trabajando la universidad muy duro, la verdad, en hacer protocolos para cualquier acto que se realice, tanto para la docencia como para cualquier acto de este tipo, en los cuales la garantía de la seguridad para la gente, los aspirantes y para los que trabajamos en la universidad sea máxima. Sí.
Perfecto, pues Francisco, muchísimas gracias por habernos atendido y te volveremos a llamar en el momento que saquéis las de administración.
Sí, sí, la intención, estamos negociando en este momento con los órganos de representación, va a ser una oferta de empleo muy interesante. Y bueno, la intención es a lo largo de este mes de octubre que estén ya dispuestas para publicarse.
Pues nada, te emplazamos entonces a ese momento y muchas gracias por habernos atendido.
Muy bien, igualmente, un saludo.
Volvemos a nuestra mesa de empleo público con Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid. Rosa, fíjate que estamos hablando con la Universidad Politécnica y no hacían oposiciones de informáticos desde 2010.
Es que, vamos a ver, estamos viendo lo que venimos denunciando, que es que no porque sea administración pública, no porque tengan una se supone unas condiciones mejores, al final está pasando. Es que hay mucha escasez. Y el tema informático, fíjate, llama la atención que en una universidad politécnica pues lleven 10 años esperando a ver qué es lo que pasaba. Llamativo. Cuando menos lo dejaremos en el calificativo de llamativo.
Y sobre todo cómo evoluciona esa profesión, que los informáticos de hace 10 años no tienen nada que ver con los que hay ahora.
Por supuesto, por supuesto. Eso es... Es un cambio prácticamente constante, con lo cual parece mentira en este siglo y en este año en el que estamos que no haya habido movimientos en convocatorias de informáticos. Pero vamos, que escarbando no es el único sitio donde pueden estar en esas condiciones, por desgracia.
Extrañarte no te extraña, o sea, no es algo que te lleves
las manos a la cabeza. Es una pena que no me sorprenda, porque eso sería que es algo excepcional, pero hay plazas que llevan muchísimos años sin convocarse en otros ámbitos.
De cualquier manera, también quería aprovechar la actualidad, porque hoy ha habido Consejo de Gobierno. El vicepresidente Aguado ha comentado que se va a mejorar las condiciones salariales de los MIR, que era una reivindicación. Hay que recordar, porque ahora pasan las cosas tan deprisa que no nos acordamos que había una huelga convocada incluso para médicos del MIR y se alcanzó una solución y hoy se plasma a través de ese acuerdo del Consejo de Gobierno, que seguramente tendremos más detalles en las próximas horas sobre cuantías, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece, Rosa?
Sí, la verdad es que, bueno, es una triste pena que al final, si no hay riesgo, amenaza, como se quiera decir, de movilización y de propuestas, pues no se tengan en cuenta algunas cosas. Hay que verlo efectivamente en qué se plasma. Probablemente haya, pues bueno, una mejora en pagas extraordinarias o algo por ahí, quizá. Pero habría que ver en qué condiciones se está. Volvemos a la misma. A veces tanto quieren tensar la cuerda que cuando no reaccionan hasta que no está a punto de romperse o ya se ha roto.
Ya.
Vamos a ver la concreción, porque eso es al final lo interesante. Pero que sea como consecuencia de una amenaza, por así decir, de huelga, pues te demuestra un poco la sensibilidad, ¿no? Y por desgracia, pues a lo mejor es que indica el camino, ¿no? De por dónde hay que ir para que abran de alguna forma la vía de un acuerdo.
No des ideas, Rosa, no des ideas. Bueno, vamos con otras noticias de actualidad, que además esto, como Rosa es buenísima, como todas nuestras colaboradoras y colaboradores, ella no sabe lo que le vamos a plantear, pero es un examen para ella y está preparadísima, seguro. Aunque la primera, Rosa, me parece que no te va a sorprender mucho. La semana pasada hablábamos de las oposiciones de la Guardia Civil que se han impugnado. Hoy hablamos de estas oposiciones, pero por las medidas anti-COVID que se están adoptando.
Sí, que por cierto, Peña, no sé si sabes que el Supremo ha admitido de momento ese recurso a trámite.
Pues no lo sabía, pero para eso te tenemos a ti.
Veremos hasta dónde llega este recurso. A la espera de novedades en este sentido, como decías, hay fechas ya y sedes para la primera prueba el 24 y 25 de octubre. A partir de las 6:30 en las Islas Canarias. Hay más sedes que el año pasado. Se pasa de 16 a 20. Aquí en la Comunidad de Madrid se va a llevar a cabo en la Universidad Autónoma, en el campus de Canto Blanco, y va a reunir a los aspirantes con domicilio en Ávila, Guadalajara, Madrid, Segovia y los residentes en el extranjero. Esa resolución de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil contempla también un manual con las medidas de seguridad que se van a llevar a cabo durante este proceso. Por ejemplo, está prohibido acudir a las pruebas con personas ajenas al proceso, es decir, con acompañantes o familiares, que supongo, al ser un día especial otros años, pues seguramente los candidatos acudirían con su pareja, con amigos, con familiares. Este año no lo van a poder hacer.
Bueno, Rosa, esto entra dentro de la lógica, ¿no?, de lo que estamos viviendo.
Sí, bueno, el COVID nos está haciendo, pues bueno, tomar medidas, decisiones, pero todo lo que sea, desde luego, para mejorar, hay que verlo con buenos ojos.
¿Y tú tienes alguna bola de cristal, Rosa, para saber lo que va a pasar en el futuro?
Ojalá. A veces te advierto que no es bueno saber lo que va a pasar.
Ya,
a veces
ya.
El recibirlo cuando llega, pues bueno, tomas las decisiones que sean.
Claro, bueno, claro.
Bueno, no la tengo.
Pues no tienes bola de cristal, pero la mayoría de directivos españoles tampoco. ¿No es así, Andrea?
Efectivamente, el 46% concretamente de aquellos directivos españoles, Rosa, escucha bien, porque desconocen cuándo su empresa regresará a unos niveles de contratación debido al coronavirus. Entonces ya hablamos de unos niveles de contratación previos a ese COVID-19. Según estudio realizado por Manpower Group acerca de los efectos producidos, como decimos, por la crisis sanitaria sobre el entorno laboral, hay que destacar que hay una gran incertidumbre de cara al próximo año por parte de los directivos españoles. Casi la mitad no sabe cuándo su empresa volverá a contratar a nuevos trabajadores, y es que además en España el 22% de los directivos ofrecerán la opción de teletrabajar al 100%, es decir, no van a volver a su inicio,
como
a
nosotros,
su lugar
Andrea,
de trabajo.
Como nosotros.
Bueno, espero algún día volver, yo os echo de menos.
Hombre, ya, sí, algún día volveremos, pero digo que en la actualidad estamos teletrabajando. Pues fíjate, sí. Rosa, yo es de las noticias que le voy a dar la vuelta, porque incluso un 46% me parece un margen escaso, porque significa que el otro 54% sí que tiene bola de cristal.
Bueno, si es para bien, yo me alegro, pero es que es una incertidumbre. Lo que pasa que, bueno, hay que ver también, eso del 100% del teletrabajo tiene que estar de alguna forma pensado, creo, y sopesado, porque a veces el teletrabajo produce una sensación de abandono, por así decirlo, ¿no? Y de que te encuentras solo ante los problemas, que no tienes compañeros o compañeras con quien compartir, que también el 100% del teletrabajo no acabo yo tampoco de verlo.
No mola, ¿no?
Bueno, yo creo que no.
Nosotros, te puedo contar nuestra experiencia, nosotros el WhatsApp arde durante toda la jornada laboral, o sea que yo creo que solo no nos encontramos, ¿no, Andrea?
No estamos solos, pero sí que estoy de acuerdo con Rosa en que esa cercanía, bueno, pues ese abandono, habla ya de abandono, yo digo cercanía, que eso se pierde.
Bueno.
Estar cara a cara.
Y nosotros, Andrea, Rosa, lo que no nos podemos perder son los siguientes consejos a las 3:41.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y ha llegado el momento de repasar también cursos de formación que pueden resultarte de interés para mejorar tus posibilidades de obtener un puesto de trabajo o mejorar en el que ya tienes. Un curso de habilidades digitales aplicadas al sector hostelero.
Con estas 50 horas de formación teórica conocerás el uso de los principales programas ofimáticos básicos. ¿Para qué? Pues para la gestión de locales de restauración. Para acceder a este curso de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid debes estar inscrito como demandante o mejora de empleo.
Curso de instalación y mantenimiento industrial.
Para aprender a realizar la instalación en una planta de maquinaria y de equipo industrial y su mantenimiento en sistemas mecánicos, hidráulicos, eléctricos y automáticos. Se imparte en la modalidad online con una duración de 210 horas y una vez finalizado puedes obtener un diploma de especialidad firmado por el SEPE.
Hay un curso de introducción a la informática en la nube.
Esta formación impartida en inglés por la empresa tecnológica IBM te enseña los conceptos básicos de la computación en nube desde una perspectiva empresarial. Ya puedes inscribirte online en la web de Coursera.
Y terminamos con un curso de auxiliar de información.
para aprender técnicas administrativas básicas de oficina, operaciones de comunicación, reproducción, archivo y grabación de datos. El programa cuenta con 485 horas teóricas más 40 de prácticas y está dirigido a desempleados de larga duración. Ya puedes inscribirte a través de Móstoles Desarrollo.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google, Madrid Trabaja, te saldrá nuestra web y allí tendrás los cursos de formación de este 30 de septiembre. Y más oportunidades para aquellas personas que quieren trabajar para la administración pública, en este caso en el Ayuntamiento de Ciempozuelos, y sobre todo si perteneces a la rama jurídica, porque hay una bolsa de empleo destinada precisamente a este tipo de profesionales. Vamos a conocer los detalles en contacto con Sandra Pérez, que es la responsable, concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ciempozuelos. Sandra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues muy bien, ya hablamos hace poquito, ¿no?, de otras convocatorias. Estáis que no paráis en el Ayuntamiento de Ciempozuelos.
La verdad que sí, estamos muy contentos. Esta sería la cuarta bolsa que sacamos en los últimos 2 meses. Es como que, bueno, la pandemia tenía que traer alguna cosa positiva y al menos nos ha dado plazo para sacar todo esto que teníamos acumulado y estamos muy contentos.
Bueno, y supongo que también la pandemia ha hecho que en las anteriores bolsas hay interés, ¿no? Yo creo que si no hubiéramos tenido el COVID-19.
La verdad es que hemos tenido a bastantes inscritos. Vamos a sacar creo que hoy mismo, pero entre hoy y mañana, si no, las listas provisionales de todos los admitidos y seguiremos los plazos de la convocatoria.
Bueno, pues vamos a la actual, a la que tenéis ahora mismo en plazo para que puedan presentar los oyentes de Madrid Trabaja su candidatura, que es de técnico jurídico, que en principio nos cabe la tentación de pensar que es solamente para titulados en derecho, pero no, lo ampliáis a otras titulaciones también, ¿no?
Sí, está un poquito más amplio. Sobre todo se pueden presentar los licenciados o graduados en Derecho, claro, y en Ciencias Políticas y de la Administración o en Gestión y Administración Pública. Lo hemos abierto a las tres, pues buscábamos perfiles un poco más variados que supieran, que conocieran distintos aspectos y creemos que estos son los que más se ajustan.
Uh-huh. Y luego el proceso, pues tiene una parte de concurso. ¿Qué méritos vais a digamos, puntuar con mayor nivel de conocimiento?
Sí, pues la selección se hará por un concurso oposición. La fase del concurso tiene un 30% de la nota y la parte de la oposición un 70%. La parte del concurso vamos a valorar sobre todo los meses de servicios prestados a la administración en un nivel siempre que sea A1 y los niveles presentados también prestados a la administración pública y a la administración local. Y en la formación vamos a puntuar sobre todo los máster o las licenciaturas y grados adicionales al ya exigido para entrar a la convocatoria.
Vale. La oposición, muy complicada, con mucho temario, con poco, ¿cómo va a ser?
Bueno, lleva bastantes temas, la verdad, porque esta convocatoria es para un subgrupo A1, para un nivel 25, y sí que es un temario, pues podemos decir que extenso comparados con otros niveles más bajos, pero bueno, alguien que quiere trabajar con la administración es algo que esto reconoce, sí, y que fácilmente conoce.
Claro. Oye, lo que me ha llamado la atención de las bases es que vais a valorar en la parte, además de oposición, la claridad de ideas.
Sí, bueno, hemos intentado dejar claro, sobre todo, toda la formación que se va a necesitar, y tanto la claridad de ideas como la precisión y el rigor en la exposición creemos que es bastante importante, porque en convocatorias anteriores vimos que era ahí donde de verdad se generaba el problema y donde había cosas que no quedaban claras.
Claro, o sea que muchas veces, y eso pasa no solamente con los juristas, sino con los científicos y hasta con los periodistas, que nos lo sabemos muy bien, pero luego no lo sabemos comunicar.
Exactamente. Creemos que al final la calidad en la expresión escrita tiene que ser tanta como en la expresión oral.
Claro, claro. Bueno, y además es que en la administración el lenguaje es farragosísimo, o sea que es mejor que haya alguien que rompa un poco esa inercia de todo lo que tiene que ver con la documentación y la legislación pública. Pero bueno, que también, Sandra, ¿qué misión desempeñará la persona que, además de estar en la bolsa después, consiga un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Ciempozuelos?
Pues nuestro técnico jurídico va a ser el segundo, solamente tenemos ahora mismo a una persona en el ayuntamiento con este puesto, y la verdad es que va a dar apoyo a distintos departamentos, o sea, tiene que conocer de varias ramas, porque tiene que ser alguien ambivalente también para nosotros. Somos un ayuntamiento pequeño y necesitamos que el segundo técnico jurídico pues conozca bastante también.
O sea, que va a ser un poco chico o chica para todo.
Bueno, no tanto, pero sí, bueno, se repartirán el trabajo entre ellos y las áreas, pero sí que ahora mismo no tenemos todavía definido cómo vamos a poder separar entre un técnico jurídico, nuestro ya trabajador, y el que salga elegido de esta convocatoria.
Digamos que más que chico para todo, tiene que ser una persona todoterreno, por decirlo de alguna manera.
Eso es,
¿no?
Y conociendo sobre todo las materias específicas que, pues, de administración pública, conozca también sobre parte de urbanismo, sobre parte de unidad sancionadora, sobre, bueno, un poco al final, es que va a ser la figura entre todos los técnicos que tenemos de departamentos más específicos en relación con ya la administración en general. O sea, va a ser el técnico de Next.
Claro, claro. Bueno, pues ya saben los oyentes de Madrid Trabaja que el plazo está abierto, si no me corrige, Sandra, hasta el 19 de octubre.
Bueno, hasta el 20 incluido.
Hasta el 20 incluido.
Hasta el 20 de octubre.
Vale, pues hasta...
Sí, se publicó el 21 de septiembre.
Sí.
Y son 20 días hábiles.
Perfecto, pues hasta el día 20 de octubre tienen de plazo para presentar su candidatura y ya se pueden ir preparando también el temario de paso, porque estas cosas, aunque sean bolsas de empleo, también conviene preparárselas. Sandra Pérez, muchas gracias y un placer.
Muchas gracias, Javier.
Y como siempre tenemos que saludar también a nuestro preparador de oposiciones, a Rafael Montes. Rafa, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes. ¿Cómo vais?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Bueno, ya te puedes imaginar, trabajando y escuchando el programa, que me ha gustado mucho la participación, tanto de Sandra como de Andrea y Rosa, respecto al teletrabajo, que llevaban las dos muchísima razón, ¿eh?
O sea, tú también te apuntas a la opinión de Rosa y Andrea.
A un mixto.
A un mixto, ¿no? A un mix. Perfecto.
Sí, sí.
Y eso que fíjate que tú teletrabajas mucho, porque...
Yo teletrabajo, yo creo que llevo teletrabajando ya la mayor parte de mi vida profesional, fíjate.
Claro.
Y sí que reconozco que un poco de, bueno, pues alguna salida, algún tipo de contacto humano... Se aprecia muchísimo, ¿eh? Sí.
Ya, bueno, pues esto también se puede aplicar a los opositores, que es a los que dedicamos este espacio de Rafa Montes.
Hombre, claro. Y además para ellos, que como hoy es 30 de septiembre y cambiamos de mes y todos los meses les traemos una nueva cualidad para trabajar, pues, este mes les vamos a traer, el mes de octubre se lo vamos a dedicar al amor a su profesión. ¿Cómo lo ves?
Pues muy bien. A mí no hay cosa que me guste más porque como los aquí presentes miembros de este programa somos unos enamorados de nuestra profesión, pues queremos que el resto de personal pues tenga esa misma experiencia.
Hombre, la verdad es que en nosotros, que sí que se ha desarrollado esa vocación, es fácil. Cuando una persona está opositando... Vamos a no forzar la máquina, pero sí que vamos a utilizar distintas técnicas para inducirles cierto amor a su oficio. ¿Recuerdas que hace un par de semanas hablábamos de que es importante mantener una mente atenta y concentrada cuando preparamos oposiciones?
Sí, claro que sí.
Pues una manera de mantener la forma, o sea, mantener la mente en forma, dijimos que era llevar la mente al gimnasio. Nos inventamos esa expresión. Pues eso es la meditación. Pues bien, propongo a nuestros oyentes que saquen un momento al día. Con un par de minutos es suficiente para que reflexionen sobre la importancia del trabajo al que ellos aspiran. Puede ser un momento de meditación de estas auténticas, aunque no necesariamente. Puede ser en cualquier lugar en el que él encuentre o ella un momento de quietud para reflexionar, donde y cuando sea. No hace falta salir por las mañanas al balcón a meditar, ¿no? Que es el ideal. Basta con un
ni
momento
de hacer posturas de yoga tampoco.
El yoga ayuda mucho, ¿eh? Yo soy un gran defensor. Pero bueno, si la gente está muy ocupada, entonces dedicar tanto tiempo a esa reflexión o a ese equilibrio muchas veces al final nos haría improductivos. Entonces, con un momentito, ¿sabes? En un paseo, sacar a los perretes, como dices tú, sí. Cuando vamos conduciendo de un lado para otro, pues bueno, con eso es suficiente. Se trata en ese momento, al fin y al cabo, de pensar en la importancia de ese trabajo al que aspiramos y darle un valor añadido. Por ejemplo, si queremos ser policías o bomberos, pues nos imaginamos como salvadores de vidas o salvando vidas de otro modo, como docentes o haciendo a la gente más feliz con un simple trámite de funcionario de carrera en la oficina. Cuando damos valor al trabajo que queremos desempeñar, fomentamos amor por ese oficio y ese amor se convierte en un motor que nos lleva a levantarnos todas las mañanas y a estudiar esas 4-8 horas al día o lo que sea el tiempo de que dispongamos para alcanzar este propósito. Además, Javier, al fomentar el amor por nuestro trabajo, empezamos a despejar dudas. Y es que este es otro de los enemigos interiores que iba a plantear este mes con el que queremos aniquilar, que es el tema de la duda. ¿Por qué la duda es nuestro enemigo interior? Cuando preparamos oposiciones, nos preguntaríamos. Pues bueno, una mente desequilibrada es impotente. No podemos estudiar con una mente así. La indecisión hace que la mente sea desequilibrada. Y es que, en fin y al cabo, dudar es sufrir. Cuando amamos nuestro trabajo, cuando tenemos claro que ese es nuestro oficio, dejamos de dudar sobre si este es o no el camino adecuado y al final conseguimos mejorar nuestro nivel de desempeño. No. Se trata de desarrollar la convicción interior de que el camino ya está decidido, Javier, que solo hay que recorrerlo. Saquemos o no plaza en esta convocatoria, nos hemos convencido a nosotros mismos de que este es nuestro destino profesional. Lo amamos y lo tenemos claro. Y si no sacamos la plaza, pues recalculamos ruta, como siempre decimos, ¿verdad? Quizá hayamos aprendido lo suficiente para volver a presentarnos y sacarla. Y ese es precisamente el lema que les vamos a proponer a nuestros oyentes y que les traemos esta semana. A veces se gana y a veces se aprende.
Muy bien, pues un lema interesante como todos los que nos planteas a diario. Rosa, qué importante es la vocación también para la administración pública, que parece que no, pero hay que tenerla.
Pues la verdad es que sí, porque lo que es el servicio público al final tiene que ser vocacional. Hay que tener en cuenta que hay que tener mucha empatía. Claro. Cuando vienen personas con dificultades, con carencia, con situaciones tan difíciles en algunos casos, que bueno, pues los que estamos, digamos, al otro lado, no es en este caso del mostrador, pero por decirlo, la atención, pues es un trabajo difícil y desde luego vocacional, yo lo tengo claro, que lo que es atención al público tiene que tener una parte y lo que ha dicho Rafa, la cuestión de la mente es fundamental. Si psicológicamente no te encuentras fuerte, te cuesta mucho más afrontar situaciones difíciles.
Hombre, es que yo creo que lo que nos ha planteado Rafa es muy interesante, ya no solamente para los opositores, sino también para todos aquellos que trabajamos en el ámbito privado, en el ámbito público, sí. en todos los ámbitos, ¿no?
Sí, 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 por eso decía que ya no me he centrado en los opositores, sino en general. Que tener una mente despejada, una mente fuerte, unas cosas claras, te ayudan muchísimo en la vida en general. Para las oposiciones, por supuesto. Para decidir qué quieres hacer o a qué quieres dedicarte, fundamental. Pero sobre todo para afrontar la vida y más cuando las cosas vienen un poco retorcidas.
Sí, hay que tener disciplina en todo, Rafa.
Sí, Rosa lo ha dicho muy bien. Y en el tema del empleo público es que lo ha definido, es un servicio público. Es un servicio público. y se necesita esa empatía, conectar con la gente que te vengan, sean alumnos, yo qué sé, sea lo que sea realmente. Y estás allí para ayudarles y lo tienes que tener claro. Y en el caminito ese que hacemos todos los días desde nuestra casa al trabajo, reflexionarlo y reforzarlo y llegar allí con una sonrisa de oreja a oreja y hacer a la gente feliz. Claro que sí, así uno es más feliz todavía.
Sí, yo creo que efectivamente esa es la clave, que cuando uno va a trabajar, sea en el ámbito que sea, enfadado, pues obviamente el primero que lo sufre es él mismo o ella misma,
sí.
¿No?
Sí.
Pero también hay que reconocer que la autocomplacencia no solo sirve, sino el que te reconozcan, ¿no? El esfuerzo, sí, y el trabajo en las administraciones públicas no suele darse, sino todo lo contrario muchas veces.
Bueno, Rosa, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.
Y Rafa, lo mismo. RafaelMontes.net, ahí lo tenéis en la página web. Un abrazo, Rafa.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Y nosotros nos marchamos. Recuerda que mañana a partir de las 3 de la tarde tienes una nueva cita con Madrid Trabaja, que mañana estará nuestra abogada Ana Gómez, entre otros muchos contenidos, y que te dejamos con la mejor programación de radio en la Comunidad de Madrid, la de esta casa. Hasta mañana.